Otras Voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar.
Dale a la gente alegría, Aranjuez, tu tarifa para no tristeza, no lo dudes. Dale a la gente alegría, Aranjuez, Aranjuez. No me aumente la tarifa, Aranjuez, no me aumente. Porque la gente no puede pagarla si la suben, no me aumente la tarifa, Aranjuez,
no me aumente.
Laura Alonso ha conseguido una oficina,
conseguido.
Ni siquiera es abogada recibida,
ni siquiera.
Sobre el caso de Aranjuez ya no opina. Es lo más incompatible de Argentina.
Aumentaron como un 2000 y pico.
Te mandaron la factura en un sobre.
Esta gente no gobierna para los pobres.
Esto solo tiran para los ricos. Dale a la gente alegría, Aranjuez, tu tarifa para darnos tristeza, no lo dudes. Dale a la gente alegría, Aranjuez, Aranjuez. Revísame mejor las tarifas, Aranjuez, no pedirle a alguno que te la recalcule.
Dale a la gente alegría, Aranjuez, hey, Aranjuez.
Aranjuez, 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 que era CEO de una empresa petrolera.
No me vengas con que no sabes del tema, vos sabés muy bien que se la lleva.
Sí.
Si la suben, no me aumente la tarifa, Aranjuez.
No me aumente,
hey, Aranjuez.
Aranjuez no está solo en estas cosas, es apenas uno más de este gobierno, tan moderno que en cualquier momento anuncia
que hay que pasar el invierno.
Aranjuez no está solo en estas cosas, es apenas uno más de este gobierno, tan moderno que en cualquier momento anuncia
que hay que pasar el invierno.
No me aumente la tarifa, Aranjuez, que la gente no puede pagarla si la suben. Tarifa Aranjuez, hey, Aranjuez. Dale a la gente alegría, Aranjuez, tu tarifa para darnos tristeza, no lo dudes. Dale a la gente alegría, Aranjuez, hey, Aranjuez. Dale a la gente alegría, Aranjuez, tu tarifa para darnos tristeza, no lo dudes. Dale a la gente alegría, Aranjuez, hey, Aranjuez.
El aumento en las tarifas de gas y de luz es alegría para pocos. Ajuste de tarifas para transferir nuestro dinero a las grandes empresas energéticas vinculadas a los CEOs que nos gobiernan. Desde el 2016 al 2018, la electricidad aumentó 1.600%, el gas 1.000%. El agua 562%. Para los que usan tren, 237%. Y el colectivo, 233%. Rogelio Frigerio, ministro del Interior, dijo que los servicios públicos tienen un costo y hay que pagarlo. El que le alcance el dinero, que no consuma. Así es de simple. Sí, vivíamos en una burbuja de ilusiones, creyendo que con un salario medio podíamos tener plasma, calefactor, refrigerador, etc. Aranguren, el ministro de Energía, la remató hace unos días con la siguiente frase: las tarifas aumentan para combatir la pobreza. Solamente un idiota puede compaginar las dos ideas, pobreza con tarifas, y otro idiota puede creerlas. Pura cháchara mentirosa e hipócrita cuando dicen que durante el gobierno anterior hicimos derroche de energía, cuando desde el 2016 hay menos producción de petróleo y gas, menos inversión, y ataron el precio de la energía al precio internacional del dólar. Acusan a la oposición de demagógica por querer frenar el tarifazo con un proyecto consensuado. Pero no tienen en cuenta que senadores y diputados representan a la sociedad. Las fuentes de financiamiento para evitar los tarifazos están, pero no hay voluntad política de hacerlo. Por ejemplo, cobrar impuestos a las grandes explotaciones rurales, a los terratenientes que administran miles de hectáreas de soja, a las mineras, al capital especulativo, a la industria concentrada. A los más pudientes le bajan la carga tributaria, como el impuesto a los bienes personales y a los autos de lujo. A los agronegocios y a la banca se los premia con rebajas de impuestos y libertad absoluta para dolarizar excedentes y fugarlos del país. Por ejemplo, los exportadores desde el 2016 no tienen la obligación de traer el dinero de sus ventas al país, otra fuente de financiamiento. Según datos del Banco Central, la quita de impuestos a estos sectores representa por año más de 100 mil millones de pesos y la fuga de capitales desde diciembre del 2015 a abril del 2018 de este año fue de 41 mil millones de dólares. A las mayorías nos plantean resignación mientras ellos se enriquecen. En todos estos, a pesar de estos sinsabores, tenemos una noticia alentadora, pero viene de Francia. Esperamos, ojalá la CGT tomara este ejemplo. La Confederación de Trabajadores de Francia decidió en abril de este año, volver a proveer gas y electricidad a familias víctimas de cortes por facturas impagas y a su vez cortes en el servicio a las empresas que despiden trabajadores o criminalizan las acciones gremiales. Muy interesante. El secretario general de la Confederación de Francia, Philippe Martínez, anunció: vamos a repetir las operaciones Robin Hood, que consisten en reconectar la energía a 12 millones de hogares con precariedad energética, quienes no pueden pagar las facturas y por lo tanto no tienen energía. Además, el secretario general del Sindicato de Minas y Energía, Sébastien Menesplier, advirtió que, por ejemplo, Carrefour podría llevarse alguna sorpresa por maltratar a sus trabajadores. Carrefour tiene esta conducta, se ve en todo el mundo.
Comparación. Es muy bonito Niquero, Pinar del Río, Las Villas, El Salto de la Navanilla y la Cruz de Miradero, Cárdenas y Varadero y la Playa del Ancón, Palma, Soriano, Morón, San Luis y La Mejorana, pero La Habana, mi hermana, no admite comparación.
Ni pa' ti, ni pa' mí.
¡Vamos! ¡Vamos a!
Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son.
Esa es la tierra del mambo, del cha-cha-cha, de la guaracha. Esa es la tierra del son.
Otras Voces conversa con Lucía Coronel. Lucía es médica especializada en epidemiología. Hizo la carrera en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Se recibió en 2005 y en 2008 volvió a la isla para hacer su especialización. Pertenece al prestigioso y solidario proyecto cubano Operación Milagro. Hoy es directora del Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Che Guevara, que funciona en la ciudad de Córdoba. Lucía, ¿cuál es la formación o cómo es la formación de los médicos en Cuba?
Bueno, lo que distingue la formación médica allá es que al tener un sistema de salud basado en la atención primaria, tener muchos consultorios en las comunidades, desde el primer momento el alumno, digamos, el estudiante de medicina está en contacto con la comunidad. Desde el primer mes, a la vez que uno tiene las materias que se llaman ciencias básicas, como es todas las primeras materias teóricas, los dos primeros años, como es fisiología, anatomía, bioquímica, bueno. Aparte de eso, nosotros teníamos, nosotros y tienen los cubanos, digamos, los extranjeros, todos, otra materia que era introducción a la medicina comunitaria, y desde el primer mes teníamos esa materia e íbamos una vez a la semana a un consultorio de médico enfermera de la familia.
¿Es el primer año?
El primer mes.
¿Al primer mes?
O sea, sí, por, o sea, el primer año, pero quiero decir que desde el primer mes ya teníamos esa materia, a la vez que todas las otras que se tiene siempre, que es pura teoría, digamos, pero nosotros ya íbamos a los consultorios, o sea que ahí ya empezábamos a tener contacto concreto con lo que es la relación con las personas y lo que es la medicina en la comunidad. Y después de esos dos primeros años, que son las ciencias básicas, ya el resto de la formación sigue en hospital. Aparte de las materias que uno pueda seguir teniendo en la comunidad, pero ya es, digamos, diario, uno ya no es solo materias teóricas, e ir al consultorio una vez a la semana, sino a partir de tercer año ya es en el hospital todos los días, de lunes a sábado, digamos. Ya con, recibiendo forma, aparte de la teoría, recibiendo, digamos, formación ahí directamente, pase de visita con los pacientes, con los casos que uno tiene, bueno, por lo tanto, rotando por los diferentes lugares de los hospitales o diferentes centros de salud. Así que creo que lo que más distingue es que esa formación, digamos, está acorde con el sentido del sistema de salud y está basado mucho en la comunidad, pero mucho en la práctica. Ahí eso lo hemos notado los que nos formamos allá. Quizá acá es mucho más enciclopedista, digamos, más académico, encerrado en el detalle y con muy poco contacto con las personas, y en el caso de Cuba absolutamente todo lo contrario, digamos, básicamente muy basado en contacto, en la relación médico-paciente, como le decimos nosotros, por lo tanto siempre nos fluyó naturalmente, digamos, nunca fue una dificultad para nosotros al regresar e incorporarnos acá el interactuar, digamos, con las personas, ¿no? Y los valores que se inculcan también los distinguen, porque bueno, estos valores de, primero, de la salud como, digamos, entendida como un derecho humano y nunca como mercancía. En el momento en que ningún médico haya cobra, no existe la medicina privada. Por lo tanto, lo que es el sentido de ejercer la medicina por el lucro personal o privado no existe en la formación. No se ve, uno no lo ve. Entonces, no, ya de entrada, uno se forma en una medicina pública. Y los valores, esto también de colaboración y solidaridad internacional, ¿no? También están nuestros profesores, casi todos o muchos de nuestros profesores, de todas las materias, habían estado por diferentes países, muchos habían cumplido misiones en África, en Centroamérica, algunos en Pakistán. Bueno, muchos profesionales tremendos con mucha experiencia internacional y con mucha voluntad de compartir el conocimiento, digamos, muy generoso en general con el hecho de, digamos, de formarnos y de formar jóvenes para que sigan, digamos, como esos ideales de la salud, ¿no? Creo que por ahí.
Y esos valores de solidaridad y de, digamos, de atención pública, no comercial, en la persona del médico, del estudiante, ¿cómo lo va construyendo? ¿Lo hace mejor persona? ¿Lo hace valorar? ¿Qué cosas?
Yo creo que lo que hace es que a uno le, digamos, hace una opción, al tener que tomar una opción. En el caso de teniendo uno esta formación o estos valores y estando en países como el nuestro ya, en donde, si por ejemplo uno es médico, tiene una especialidad como por ejemplo un oftalmólogo, un oculista, que tiene aquí, digamos, si logró hacerse oculista, tiene posibilidades después como de tener una ganancia muy elevada a comparación de otro, y ya pasa a estar en otra situación, y ya muchas veces las personas que atienden normalmente quedan lejos, digamos, y es como que ya empieza a aparecer el lucro con la salud, y entonces es una tentación, digamos, para muchos profesionales el decir, creo que en general todos los profesionales o están, usa su formación, su conocimiento para qué sé yo, para eso que me formaron a mí, para estar ahí donde haga falta un médico, para brindar un ejemplo de salud como derecho y no como lucro, y bueno, elegir eso o usarla, la medicina, como eso, como una forma de enriquecerse personal. Creo que ya está la opción ética de por lo menos los que nos formamos en Cuba. Acá la formación dista de tener esos valores y cada vez menos, y cada vez más el mercado de la salud va ganando también todo, hasta la formación médica. Y hoy los chicos salen acá, salen ya viendo, digamos, qué súper ultra especialidad van a hacer y con cuál se gana más. Y hay especialidades saturadas porque son las que dan más ganancia, y hay otras especialidades que nadie quiere hacer hoy porque no dan ganancia. Entonces ya uno ve que los valores se van desplazando hacia otro lado, digamos, hacia realmente la medicina como lucro, y eso es, digamos, todo lo contrario a la formación que tuvimos los que tuvimos el privilegio de formarnos allá, ¿no?
¿Cuántos estudiantes vos hiciste la carrera en Cuba? ¿Cuántos estudiantes eran extranjeros en el periodo que vos hiciste?
Cuba viene formando extranjeros hace muchísimos años. Sí. De hecho, muchísimos jóvenes africanos, muchos que hoy son embajadores de países de África, hasta presidentes, se formaron en Cuba. Pero en el año 99... Fidel Castro piensa un proyecto para formación de médicos de América Latina, ya que venían dándose una serie de huracanes. Había sido el huracán Mitch, que había arrasado, no sé si en el año 98 o 97, había arrasado todo lo que era Centroamérica, una parte importante de Centroamérica, y ya había cubanos ahí, tuvieron que duplicar las brigadas y como que no daban abasto, y como que en Cuba Fidel pensó en que la posibilidad de formar jóvenes de esos países en Cuba, que era más, digamos, o sea, más a largo plazo y se podía ayudar más, en vez de estar mandando siempre médicos cubanos, formar jóvenes de esos países indígenas de esas montañas, de Guatemala, hijos de campesinos, bueno, todo aquel joven de esos lugares donde solo los cubanos llegaban, que se formen en Cuba y sean después los médicos que regresen a sus propias comunidades. Esa fue la idea de crear la Escuela Latinoamericana de Medicina, que se funda en el año 99, que en principio era para Centroamérica, y después empiezan a enviarse becas, o sea, la idea era becar a estos jóvenes a otros países del sur, y ahí también enganchamos en Argentina. De algunos países de Centroamérica, las becas eran de, por ejemplo, 200 guatemaltecos, 300 nicaragüenses. En el caso de Argentina, de los países del sur, éramos los grupos más pequeños. De Argentina, el primer grupo, que fui yo, viajamos unos 50 y pico, 60 argentinos más o menos, y nos recibimos 50 y pico. Otros años fueron más o menos, pero en Argentina casi siempre fue ese el número de becas que se otorgó para Argentina.
Es, digamos, anual, es por año.
Ya no hay más becas. Eso fue un programa por 10 años, que se extendió un poquito más. De hecho, durante unos años más se siguió formando, dando becas, pero ya no sigue el programa, salvo los que están todavía terminando. Todavía hay grupos, digamos, promociones que están estudiando, todavía hay argentinos allá que no se recibieron. Los más chicos deben estar en cuarto año, tercer año de medicina. Camadas que todavía van a volver, digamos, pero ya no se han dado más becas hace por lo menos 3 años.
Debe ser por la situación económica.
Sí, y de verdad era un programa limitado de 10 años, era un programa de formación, porque esto es un costo grande, fue para Cuba. La Organización Mundial de la Salud también apoyó, porque realmente fue un proyecto muy grande. Éramos jóvenes de todos los países de América Latina, después países de otras islas del Caribe, de africanos también empezaron a llegar después de nuevo. O sea que era un programa muy grande, muy masivo de formación de jóvenes de Latinoamérica en Cuba, que hoy va dando sus frutos, porque por ejemplo hoy la ministra de Salud de Bolivia es egresada del ELAM, la última ministra de Salud de Costa Rica también es egresada del ELAM, o sea, de esta facultad. O sea, muchos de mis compañeros, las siguientes generaciones ya están trabajando, digamos, estamos dispersos. Esa idea loca de formar tantos médicos, hoy de alguna manera estamos ya regados por todas partes de América Latina, se ve. En Argentina quizás es más difícil porque es más grande, se becaron pocos, pero en países como El Salvador, por ejemplo, casi todos los cargos hoy de gestión o de transformación del sistema de salud ya han sido, están siendo llevados a cabo por jóvenes egresados en Cuba, en Bolivia también, en Venezuela también, en Brasil. Así que ya poquito los frutos se ven.
Sí, interesante. Bueno, gracias por este momento.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron, frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus pares de la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. La indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido, y allá quedarán eternos centinelas sin relevo esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa.
El 10 de junio conmemoramos el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas y el sector Antártico. Por un decreto de Raúl Alfonsín del 1984. Las evocamos porque están en nuestro corazón, como dicen las mujeres mayas cuando invocan la memoria. El historiador Mario Pacho O'Donnell nos cuenta que inmediatamente después de la Revolución de Mayo de 1810 pasaron automáticamente a ser parte de la soberanía argentina. En 1820, Luis Vernet fue enviado por el gobierno de Buenos Aires como primer comandante político militar de las islas para tomar posesión y reafirmar nuestros derechos. Pero el 2 de enero de 1833, el Imperio colonial inglés, con toda su potencia militar, desalojó por la fuerza a los habitantes argentinos y a su representante José María Pinedo. La potencia colonial no tiene argumentos para ejercer sus derechos sobre Malvinas. Malvinas está a 464 kilómetros de la costa argentina y a 12.730 kilómetros del Reino Unido. Su proximidad al continente y su composición geológica hace de su suelo gredoso una prolongación de la meseta patagónica. Además, navegantes españoles mencionan en sus relatos la existencia de las islas, como Américo Vespucio, Magallanes y otros. Cuando España se instala en el Río de la Plata, el Papa adjudica a España el derecho sobre las islas. Y como dijimos, después de la Revolución de Mayo de 1810, España traspasa a su sucesora, la República Argentina, los derechos sobre las islas. Las Malvinas son argentinas por razones geográficas, históricas, jurídicas y administrativas. La concepción militar y geopolítica del Reino Unido es la misma desde 1833. Aprovechar la ubicación de las islas en la confluencia de los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, para abastecer a la corona en tiempos de paz y hacerse dueño de los mares en tiempos de guerra. Desde 1982, los piratas ingleses comienzan a militarizar las islas y explotar nuestros recursos pesqueros y petroleros, violando resoluciones de las Naciones Unidas, que la más antigua es de más de 50 años. Estas resoluciones conminan reiteradamente a no cambiar el statu quo de las islas y a sentarse a negociar con Argentina. Hoy es el único lugar en el mundo donde hay 2 militares por cada habitante, y tienen la base militar más grande del hemisferio sur, con submarino nuclear incluido. Miran al sur, controlan y custodian nuestro mar austral, incluida nuestra porción en la Antártida y sus riquezas. Detrás de estos piratas hay otros, como la OTAN y el Comando Sur de Estados Unidos. La OTAN es la Organización del Atlántico Norte, que es la fuerza militar conjunta de los países europeos. Recordemos el papel de la OTAN y Estados Unidos en la invasión a Irak, Afganistán, etc. Y además el papel del Comando Sur de Estados Unidos en las invasiones en América Latina y el Caribe, y en la desestabilización de los países de la región. Según el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, hoy hay 17 regiones, sobre todo islas, en manos de regímenes coloniales, la mayoría en poder de los ingleses. El reclamo por la soberanía de las islas tuvo altibajos en la historia del país, pero durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, las Islas Malvinas fue una de las principales preocupaciones de su política exterior. Ambos, en sus respectivas asunciones de mando, dejaron claro que nuestro reclamo de soberanía sería inclaudicable, indeclinable e irrenunciable. La actividad que desplegaron en todos los foros internacionales fue intensa, con resultados exitosos. La UNASUR, el MERCOSUR, la CELAC, el ALBA, la OEA, las Naciones Unidas, el G77 más Rusia y China, y los países africanos en la cumbre en Guinea Ecuatorial reclamaron permanentemente la soberanía argentina sobre las islas. Pero desde la asunción de Macri, el giro fue de 180 grados en política exterior y un retroceso enorme en este tema. Macri fue el primer presidente de nuestra historia que en su discurso de asunción no mencionó en ningún momento nuestro reclamo sobre Malvinas, desconociendo nuestro derecho sobre las islas. Sintetizamos la claudicación. En septiembre del 2016, una declaración conjunta de los cancilleres se comprometen a cooperar para el desarrollo económico en comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. Se comprometen a poner fin a nuestras acciones en contra de la exploración y explotación de nuestros recursos renovables y no renovables. El 22 de febrero de este año, Día de la Antártida, el canciller argentino Fourier dijo que es patrimonio de la humanidad las Malvinas. Si es patrimonio de la humanidad, la puede usar o puede estar a disposición de cualquier país del mundo, que es lo que quiere Estados Unidos y el Reino Unido para que Argentina deje de reclamar su porción sobre ese territorio. En febrero de este año, además, otro acuerdo. Ambos países gestionarán ante Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay que compañías aéreas de esos países operen hacia las islas. En todos los años anteriores, esto por la solidaridad de los países latinoamericanos y centroamericanos con el reclamo de soberanía de Argentina, tenían vedado en esos países que aviones o barcos partieran de esos países hacia las islas. En un reportaje del 18 de enero de 1997, Macri expresó su verdadera opinión. La verdad es que los temas de la soberanía con un país tan grande no los entiendo. Aquí no tenemos problemas de espacio. Lo nuestro es un amor propio. Creo que las Islas Malvinas serían un fuerte déficit adicional para la Argentina. Entonces era presidente de Boca, pero hoy es presidente de Argentina. Alguien tendría que decirle que esto se llama traición a la patria.
Están talando la arboleda, enriqueciéndose con la demolición, descuartizando la pradera y preguntándose por qué la inundación.
Están tragándose las selvas y vomitando sobre el mar. Con ideas y con actos, la tarea es resistir.
Hoy se trafica con esclavos, en la mentira de una falsa libertad, con un ridículo salario. Pueblos enteros se debaten por el pan.
Todo está en venta con el hombre y el equilibrio.
Perdemos tiempo estando tristes, con mala sangre, mala leche y aversión.
En la epidemia de la bufa ya no hay vacuna. Puede reciclar si la injusticia te corroe y resistirte ya es una necesidad.
Toma mi brazo y el de al lado, que cada uno es eslabón.
Como todos los años, en el mes de abril se realiza en Buenos Aires la Feria del Libro. Allí se presentó un libro escrito por Lula, La Verdad Vencerá. Y estuvo presente el obispo auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Gustavo Carrara. Entre otros conceptos dijo: los pobres no solo dan qué pensar, sino que piensan. No solo despiertan sentimientos, sino que sienten. No solo padecen injusticias, sino que se organizan y luchan contra ellas. En algunos contados casos, alguien
que empezó desde abajo alcanza un lugar de primera conducción. Es el caso de Lula. Aquellos que tienen estas responsabilidades tienen que llevar adelante políticas públicas que partan desde los más pobres y vulnerables y desde allí alcancen a todos y todas.
Otras voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar. Somos María Elena Ramírez y Martina Luis. En edición y postproducción, Eliseo Johnson. Y así llegamos al final de Otras Voces, programa para reflexionar, pensar y polemizar.
Escuchamos Macaranguren por los auténticos recalientes. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cantan Willy Chirino y Celia Cruz. Héroes de Malvinas por Ciro y los persas. Resistencia de Pedro y Pablo.